Entonces, retrato, porque me interesaba como plantear esas dos ideas de autorretrato, porque digamos, los artistas históricamente se han hecho autorretratos, y también retrato porque es retrato del otro, pero un retrato abierto, que habla de rostro y de la corporalidad o incorporalidad del rostro, es decir, la desaparición del rostro también, ¿no? Y vamos desde la obra de Eva Lefebvre, que es, digamos, con esta elegancia que ella retrata, son unos grabados, que retrata estos personajes de los años 80, ¿verdad? Esta estética punk, pero hecho con una elegancia casi como unos retratos renacentistas, ¿verdad? Entonces me pareció como súper interesante traer esta tensión, traerla a colación. Hay, bueno, Pancha Núñez, la tenemos con dos obras, la escultura, la cual ella se caracteriza fundamentalmente en la construcción de estos objetos, y este es, esta obra también, que es una especie de collage, de alguna manera, con distintas materialidades, que es un rostro también como... que no se puede distinguir, pero que digamos de alguna manera dialogan ambas obras de la Pancha Núñez alrededor de la construcción de cierta identidad, la construcción de cierta visualidad a partir del rostro, ¿verdad? Bueno, Eugenio Dibor, que es otro un artista fundamental también que pertenece a la escena avanzada. Como sabemos, Eugenio Dibor cuestionó toda la cuestión de la pintura, de la... digamos, a través de las técnicas de reproducción, ¿verdad? La serigrafía, la fotografía. Y dentro de esto hay una gran parte de la obra de Eugenio Dibor que yo la relaciono un poco, hay muchas temáticas, se ha escrito harto de este tipo de obra de él, desde Ronald Kay, Pastor Mellado, o sea, es uno de los artistas del que más ha escrito, con razón, porque dentro del arte chileno es quien cuestiona, primero estamos hablando del rostro acá, ¿no? Y si ustedes pueden identificar, son rostros indígenas, son rostros mestizos, y un poco, pensando un poco en la obra de Andy Warhol, tiene y no tiene relación, ¿no? Cuando Andy Warhol trabaja los rostros, y también especialmente una obra de él, The Most Wanted Men, ¿no? Que era como los hombres más buscados, pero en el caso de Andy Warhol era como los hombres bellos, pero criminales. Pero en este caso está hablando de otra, de una criminalidad, ¿no? Está hablando de cierta criminalidad social y política también, ¿no? Como identificamos ciertos rostros con la criminalidad, entre comillas, ¿no? Eso, yo lo veo así, ¿no? Amén de que también estamos hablando del tipo de transferencia que él, que Eugenio Dibor trabajó mucho, ¿no? Como distintas técnicas, todo esto son retratos sacados de la, digamos, de los medios, ¿no? De las publicaciones periódicas. Y para mí es como interesante integrarlo a esta sala por lo mismo, porque es una discusión del rostro, ¿no? Y de los estereotipos y también de las identificaciones que hacemos, ¿no? A partir de la fotografía, ustedes saben que en el siglo XIX, a partir de la fotografía, se creó un método para identificar criminales. Ahora no me acuerdo el nombre bien del francés. Me lo quitaron de la cédula. Mal. Bueno, esto es una obra muy curiosa también, rescatada dentro de la colección, que es de Nancy Gebol, que es el rostro de la Frida Kahlo, ¿no? Es una obra que... o sea, como una especie de fantasmal, además técnicamente es muy, es bastante compleja, o sea, faltan detalles de esta obra. Hay una grabación que no se pudo por tecnológicamente, no debería estar grabando esto, pero igual me interesaba rescatar esta obra dentro de la colección, ¿no? Por la manera de trabajar un rostro femenino que es tan simbólico como la Frida Kahlo, ¿verdad? Y lo que representa para las artistas mujeres. Y hablando de la desaparición del rostro, de la corporalidad, bueno, esta obra crucial de Arturo Duclos es una obra de 1983, y es una obra que la hace casi para graduarse, ¿no? Y bueno, estamos hablando de 1983, estamos hablando de dictadura, estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de cuerpos que aparecen. Y Arturo Duclos, bueno, trabaja dentro de su obra un montón de simbología. Simbología que viene desde, digamos, de la tradición judaica, del cristianismo, y otros, una serie de guiños también, como la hoja y el martillo que él trabaja, la estrella y todo esto. Y... fue una obra bastante polémica en ese sentido, y que él le hace un guiño a una obra de Rembrandt muy importante, que es La lección de anatomía, ¿verdad? Entonces, en ese guiño que hace él, lección de anatomía, o sea, es una ironía que utiliza un poco como para camuflar lo que estaba pasando contextualmente en Chile en la época. Y de alguna manera nosotros, espectadores, hoy día somos como los estudiantes que estamos viendo esta lección de anatomía. O sea, hay como una complejidad de significados en esta obra, contextualmente, pero retrotrayéndola a la actualidad, me parece como muy, muy pertinente. Además, el uso de la pintura tiene que ver con la idea de la carnación. O sea, en pintura, cubrir la anatomía, tradicionalmente se empezaba casi con el esqueleto del retratado, y luego la carnación era como ir rellenando, ¿no? Entonces, está hablando de la carnación, pero la carnación aquí tiene un sentido bastante, bastante abierto, ¿no? Que refiere a otro tipo de carnación, la falta de la carne. O sea, se te pone a ver, cada hueso tiene una carnación, un símbolo, ¿no? Bueno, obviamente no podía faltar Gracia Barrios, que es una artista cimera, premio nacional, como bien saben, con sus rostros, estos rostros desaparecidos, estos rostros que no se identifican de hombres, dialogando un poco con Jaime León. ¿Por qué? Porque para mí también son como rostros yacentes, como que van en la desaparición, no sabemos si en la muerte, si en el tránsito, pero hay como un tránsito en estos rostros, que puede ser también hablar del sueño. Y me interesaba un poco como hablar de ciertas desapariciones acá, ¿no? En como la corporalidad del rostro se va como diluyendo. De alguna manera, un poco más fuerte en La Gracia Barrio, pero no hay una identificación del rostro, hay una silueta, ¿no? Esta otra obra, que es en realidad una serie mucho más grande, que se llama De la serie Los desperdicios, la cual hay otros artistas incluidos, pero a mí me interesó presentar a aquellos que trabajan el tema del retrato también, de cierto tipo de retrato. Gonzalo Díaz, bueno, otro artista premio nacional, fundamental, perteneciente a la escena avanzada también, junto con la Lotte Rosenfeld, que ya no está, murió, ¿verdad? Y bueno, la Lotte específicamente está puntualizando en una de las primeras senadoras de la República en Chile, que obviamente duró re poco, y es muy simbólico esto, ¿dónde están los restos? ¿En qué son los desperdicios? Es como, para mí, lo puse como enfrentando la obra de Duclos como un guiño indirecto, ¿no? ¿Dónde están los restos? ¿Dónde están los desperdicios? ¿No? Un poco, esto fue una obra que se presentó para la revista Crítica Cultural, en el año 95, y un poco fue como un pedido a varios artistas que quisieran representar un poco la temática de dónde están los restos, en qué son los desperdicios. Igual se hacen unos guiños, como lo digo, esto no es específicamente autorretratos, sino que se hacen guiños también a paisaje de la violencia, ¿no? De alguna manera. Bueno, la Paz Errázuri también, que ella trabaja, lo central en su obra son los retratos, o sea, retratos de personas marginales, como saben, ella tiene una serie en un manicomio, serie en los circos, series en los boxeadores, estos seres como desclasados, marginados y punzantes, fotografías así como súper punzantes, en blanco y negro, y me pareció como interesante como incluir como estas tensiones, y además son retratos también, ¿verdad? Que nos abre un poco el espectro del retrato. Bueno, uno de los pocos retratos colectivos que hay es esta obra de Hugo Cárdenas, que me pareció como muy importante incluirla. Es una obra que casi no se muestra tampoco, y que de alguna manera nosotros podemos identificar ciertos barrios, ciertos personajes, ¿verdad? Es como muy chileno de alguna manera, muy de una identidad muy propia de ciertos individuos urbanos, de ciertos barrios urbanos. Bueno, Eduardo Vilches, obviamente, 1974, también esta serie de rostros, ¿verdad? Que él hace también, que como ven un poco, el rostro está desaparecido acá. O sea, aludiendo a la temática de la época, ¿verdad? Muy cerca al golpe, ¿verdad? En la cual el individuo está desaparecido, es una silueta fuerte, potente, ¿no? Uno de los pocos autorretratos, el del artista Bororo, ¿verdad? Carlos Maturana, también importante, también es una obra que casi no se muestra, y me pareció como crucial que estuviera acá. O sea, yo sé que hay otras obras de retratos en la colección, pero han sido demasiado expuestas. Entonces, de nuevo, traer artistas que representaran un tipo de estilo de obra, un tipo de estética de la época en los años 80, ¿verdad? Y que no está muy visibilizado esta obra dentro de la colección cuando se muestra. Bueno, este es una serie de Sebastián Leighton, ¿verdad?, que es mucho más grande y que la colección solo tiene estas dos partes, y son unos reclinatorios, ¿no? Pero lo que me pareció interesante, por lo que él incluye en esta sección, es porque ore por favor a San Juan Downey, o sea, un artista chileno, ¿verdad?, súper importante, en la cual abajo tenemos también una obra de él. Entonces, un poco como esos cruces, y también a San Andy de Guajola. Ese era el apellido de Andy, Guajola, ¿no? Y que él terminó llamándose Warhol, ¿no? Un poco más taquilla, más. ¿Por qué la influencia de Andy Warhol en el arte, del 70, 80 para acá, es crucial en el arte contemporáneo, ¿verdad? Entonces, un poco como ese guiño, esa cosa irónica, un artista nacional, un artista internacional que ha influido extraordinariamente en el arte chileno, ¿verdad? Francisco Copello, una figura que en la actualidad se ha estado rescatando muchísimo, muy importante, o sea, dentro de todo esta idea del art queer, de rescatar esta identidad queer en el arte chileno, artista del performance importante, que además estuvo en la Factory de Andy Warhol, ¿no? O sea, un artista que desapareció un poco del cine, que está ahora dentro del contexto actual, está alcanzando una gran relevancia junto con la yegua, la porcalíxica, hace un par de años también se estaba trayendo. Copello es esencial dentro de la escena de performance y de este cuestionamiento de la identidad queer dentro de la representación en la visualidad del arte chileno. Bueno, Rosa Bru, otro premio nacional, que lamentablemente se fue también recientemente, esencial, ¿no? Yo sé, importante, son dos grabados, hombre y mujer, que si bien no representan un rostro en particular, sí representan el género de alguna manera, ¿no? Y me parece como importante incluirlo en esta colección. Dentro de esta colección, otro artista también que no se exhibe prácticamente es Jan Sololsky, ¿no? Que es un retrato a Nietzsche, un poco como humanizando un poco ese aspecto de Nietzsche, ¿no? Un filósofo también importante, influyente, el escenario de lo poshumano, ¿verdad? Un poco también dentro de estas grandes temáticas que estamos trabajando acá. Y bueno, esta pintura de Mario Ricardo Irarrázaval, que es un retrato también, un retrato como medio tecnológico, un retrato muy contemporáneo, un retrato que a mí me refiero mucho como al chileno este, ¿no? Al chileno este que pulula en la ciudad, que ejecutivo, no sé, que está atravesado por todos estos cambios sociales. Me parece un retrato muy anónimo, pero al mismo tiempo como muy, también muy característico, ¿no?